Bueno, es momento de recibir invitados. Les recordamos que no nos anda el teléfono, pero eso no nos detiene, a nosotros nada nos detiene. Uh-huh. Antes vamos a saludar a Mariano Vázquez, que se adelanta a su columna, porque vamos a hablar de algo que a él le gusta, que son los libros, la literatura.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Cosas. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo le va? Hola, Mariano.
Bien, muy bien. Un poquito húmedo en este día, pero bien. Sí. Muy bien, por sobre todas las cosas.
Nos alegra mucho que haya... que esté 10:30 ya al aire.
A usted les alegra que haya traído churros,
¿no? Sobre todo, sí. Y vamos a presentar a la otra persona que está junto a Mariano Vázquez, que es justamente autora de un libro, su segundo libro, que se llama, ya le digo, Pez y otros relatos.
¿Qué tal? Buen día, chicos.
¿Qué tal? Están? Estamos hablando de
la invitación.
Paula Tomasoni.
Exacto.
Que, como decíamos, hoy va a estar presentando su libro en Big Sur, calle 2, entre 47 y 48. Uh-huh. Hoy viernes a las 8:30 de la noche. Invitamos a todos a que se acerquen. Por supuesto, antes vamos a charlar un rato con ella para saber de qué se trata. Y por eso estamos todos acá muy contentos, tomando mate y comiendo churros. Uh-huh. Así que le damos la bienvenida, Paula.
Bueno,
gracias por acercarte hasta la radio.
No, gracias por invitarme.
Bueno, decíamos, Pez y otros relatos. Segundo libro.
Segundo libro, sí.
El primero es
Leche Merengada. Una novela que salió el año pasado. Pez en realidad sale el año pasado, pero como hicieron sus caminos de manera independiente, lo estoy presentando ahora para, bueno, nada, invitándolos a todos a que vengan a conocerlo. Leche salió por una editorial de La Plata, Estructura Mental a las Estrellas, sí. Le fue muy bien porque se vendió toda la primera edición y está saliendo la primera reimpresión. Y bueno, ojalá, muy muy ilusionados, ojalá con Pez pase lo mismo, lo lean, les guste.
¿Con qué nos vamos a encontrar en Pez y otros relatos? Digamos, si tuvieras que decirme de qué trata, si hay un tema en particular.
No, Pez y otros relatos es un libro de cuentos, a diferencia de Leche Merengada. A mí lo que me gusta, lo que me gusta indagar a través de la literatura tiene que ver con contar desde lo pequeño, desde lo cotidiano, desde lo inmediato y a partir de ahí construir mundos que van un poco más allá de eso, ¿no? Como que hay siempre cosas turbias y cosas siniestras. En algunos de los relatos la cosa va un poco más al límite y lo siniestro aparece de una manera más evidente. No sé, hay uno de los relatos que hay un matrimonio grande, por ejemplo, que se está preparando, se llama Domingo, el relato, y se está preparando como para un día, la mujer arma el mate, qué sé yo, el tipo va a comprar ravioles, siempre como esa cosa de lo inmediato, de lo de todos los días. Arman la canasta, se suben al auto, qué sé yo, arrancan, zaraza, zaraza, y cuando llegan van al cementerio, pues están todos sus hijos enterrados. Entonces después el relato también deriva en otras situaciones, pero hay en algunos relatos lo siniestro, lo oscuro aparece de una manera como más obvia, en otros está más como solapado, pero mi búsqueda tiene que ser siempre con eso, ¿no? Con la foto familiar preciosa pero a la tía le guiña el ojo en la foto. Tiene ese tic que atrás tiene otras cosas, ¿no?
Es casi como si estuviéramos viendo esa especie de teoría de Hemingway, ¿no? Del iceberg.
Totalmente.
Claro.
Sí. Sí, trato de no ser obvia, pero sí.
Es que no, pero igual yo escuché otras entrevistas tuyas y hablabas justamente de la influencia de los escritores norteamericanos.
Sí.
¿No? Y cuando yo no tuve la suerte de leer Pez, sí leí Leche Merengada, que es súper recomendable. Y hay algo de la tragedia cotidiana, ¿no? Esta tragedia que es pequeña, pero que es casi habitual, que está presente en Leche Merengada y quizás está presente acá, ¿no? Esto que vos nombraste, esta cosa de lo trágico, lo siniestro, pero habitual, ¿no? Y te pregunto, un poco sabiendo la respuesta, ¿no? Si hay una influencia de escritores también como por ahí, como Carver, como Cheever.
Sí, totalmente. Son escritores que a mí me encanta leer y me gusta mucho cómo escriben. Ahí me pasan también dos cosas. Me reconozco absolutamente en esa línea. Sí. Hemingway, Cheever, Carver, muchísimo. Pero también en voy a decir una barbaridad porque tengo pero mi búsqueda, no es que yo me reconozca mi literatura y me da muchísimo pudor, pero sí mi búsqueda en el Walsh de Operación Masacre, digo, esa narración que se va construyendo paso a paso y en el que el narrador todo el tiempo está revisando dónde está parado para mirar y desde dónde construye la mirada. me reconozco en la búsqueda en esos escritores, sí, totalmente. Yo digo que Rodolfo Walsh es el más nacional de nuestros escritores, pero también el más norteamericano en su manera de... ideológicamente parece una cosa rara, pero para mí los norteamericanos son... esa línea que vos nombrás son extraordinarios narradores.
Te pregunto, digamos, más por vos, recién decías que obviamente sos lectora y sabemos que das clases de literatura en colegios, en la universidad. Sin embargo, esta es tu segunda novela, la primera fue del año pasado. Te pregunto si alguna vez publicaste algo, si vos escribías en tu casa. Viste que en la ciudad hay mucha gente que escribe, hace cosas relacionadas, qué sé yo, al arte, cualquier tipo de expresión. Por ahí no lo muestra, no se anima, qué sé yo.
Muchos arrancan con un blog, por ejemplo.
Claro, arrancan con algo pequeño. Te pregunto si antes ya hacías algo, ¿por qué de repente publicaste dos libros en editoriales independientes?
Mira, yo escribo desde hace mil años y empecé a pensar la escritura de una manera un poco más sistemática, de muy pendeja. A los 18 años yo ya estaba yendo y fui al taller de Gabriel Báñez, que para mí fue un antes y un después en mi historia como lector, como escritora en hablar, pero como lectora también. Y después lo que pasó fueron los años 90. Los años 90 yo tuve mi familia, tenía que tener muchos trabajos para mantener a mi familia. La literatura siempre la pensé. El otro día hablaba con Gustavo un poco de eso, un amigo en común que tenemos con Mariano.
Gustavo Paolini, vi que te hizo una entrevista.
Que cuesta también pensar los trabajos creativos como trabajos rentados. La primera vez que yo cobré por que me pagaron por un texto que yo había escrito, sentía que era como si me hubiera recibido de escritora, ¿no? Guardé el recibo, ¿no? Ahora, pero esto me pagaron, esto es importante, me pagaron. Y bueno, lo que pasó en los 90 es que yo daba clase en ese momento en secundaria, daba 248 mil millones de horas de clase por semana. Tenía pibes chicos, y escribir seguí escribiendo siempre. Lo que pasa que estos libros son el resultado de un trabajo sistemático, un trabajo de muchas horas, de mucho tiempo dedicado a eso. Y bueno, cuando la cosa se pudo organizar, y también tiene que ver, chicos, con un escenario político en el que los dos libros salen por editoriales independientes, son editoriales de tiradas cortas. Tanto los chicos de Estructura Mental a las Estrellas, que son unos genios totales de acá de La Plata, que tienen el espacio Malicia, que es el espacio en editorial de La Plata, como los chicos de Modesto Rimba, que se la juegan también con la publicación de Pez. Las inversiones son libro a libro, y con un libro juntan guita para publicar el que viene. Y en los 90 eso no pasaba, había pocas editoriales muy grandes, muy difícil acceso. Tampoco mandé yo en ese momento editoriales, pero bueno, era sinceramente otro escenario. Se movían las cosas de otra manera. Cursé letras, estudié letras, y era muy difícil que los estudiantes de letras, muchos escribíamos, por supuesto, pero era muy difícil que mostráramos lo que hacíamos, porque nunca estaba a la altura de nada.
Y además no había este tipo de editoriales o de espacios.
Totalmente, ni ciclos de lectura tampoco. O sea, los que iban a ciclos de lectura eran grosos, entonces vos qué ibas a ir a leer.
Ahora la tarea pasa más por defender esos espacios que por crearlos, digamos.
Absolutamente, sí, con uñas y dientes.
Sí, aparte me parece que esos espacios han servido también como espacios de promoción y de contagio, ¿no? Porque uno ve que otro escritor que no es de renombre puede escribir y puede hacer cosas de calidad, y de calidad me refiero no solo al texto, sino a la edición, ¿no? Son libros, objetos de los que uno se puede enamorar. Y uno ve eso y dice, bueno, yo también puedo hacer eso, yo lo hago y yo quiero hacer eso. Entonces ese contagio es súper importante y creo que es contextual.
Sí, esos espacios me parece que aparte democratizan también el acceso a la cultura y a la producción de la cultura, de manera que incluso uno se da cuenta cuánto pesan cuando ves que le jode a gente que no le interesa. Yo he escuchado escritores en algunas charlas o conferencias que he ido a escucharlos decir, el problema ahora es que escribe cualquiera y que cualquiera publica, y en realidad uno dice, lo genial de ahora es que, o sea,
que tiene cualquiera, negativo eso en realidad.
¿Por qué vos no sos cualquiera? Digo, yo soy cualquiera y escribo, y me encanta este momento en el que todos los cualquieras escribimos y publicamos y mostramos.
Aparte, perdón, está bueno porque cuando vos describías el trabajo que te llevó hacer el segundo libro, hay como paradigmas dentro del arte que hablan con respecto a la escritura de que, bueno, se escribe cuando uno está inspirado y llega el momento de inspiración y publica, y está justamente lo que vos decís, que en realidad la escritura es un trabajo cotidiano y constante, digamos, ¿no? No me acuerdo qué escritor decía que se sentaba todos los días 4 horas, aunque no tuviera ninguna idea, pero se sentaba a tratar de escribir algo. Y en realidad es eso, es un trabajo cotidiano.
Yo creo que sí, lo cual no quiere decir que es una verdad absoluta. Yo no le encuentro la vuelta. Cuando pasa un tiempo largo que yo no escribo, ahora por suerte hace mucho que no me pasa eso, realmente me desentreno. Pasa eso, cuando vuelvo a escribir hago cosas que no se hacen. A mí me parece que sí, que es un trabajo cotidiano, que es un trabajo de mucho esfuerzo. Yo creo mucho en la corrección. Casi les diría, pero como una cuestión religiosa, no creo en la inspiración. Sí hay momentos en que a vos se te puede ocurrir una buena idea y la puedes anotar, qué sé yo, pero para mí la idea de la inspiración no deriva en un producto artístico. Ahora, mañana viene alguien y me dice, yo no corrijo y escribo esto, y eso es una genialidad. Y digo, cuando se trata de arte, me parece que es, así me funciona a mí, y me parece que funciona en la mayor parte de la gente que yo leo y que yo miro.
Algo que seguramente es algo muy común, pero te lo pregunto porque lo dijiste. ¿Cuándo termina la corrección? ¿Cuándo te ha terminado el libro? Ay, ¿cuántas veces lo lees, lo relees, lo corriges? Alguien te tiene que decir, bueno, basta.
Sí, terminá, sí. Yo lo que trato es que soy tremendamente obsesiva de la corrección y trato de encontrar el límite en cuando el cuento o la novela o lo que sea que esté escribiendo tiene más marcas de que es impecable. Por un lado me obsesiona lo desprolijo, pero también me obsesiona lo impecable. Entonces cuando veo que está me parece que está quedado todo demasiado aceitado, digo, me estoy pasando para el otro lado, esto es el Maru Botana de la literatura, de ahí huimos siempre. Prefiero la desprolijidad, que me acerca a grandes desprolijos. Y, ¿no? y ahí ese es un límite que cuando marqué 10 veces el mismo texto, digo, creo que es momento. Narda Lépez le decía la vez pasada a un cocinero que estaba con ella, ya está, larga la olla. Hay un momento en que el cocinero tiene, porque el flaco estaba enamorado del menjunje y lo revolvía. Y Narda le dice, hay un momento en que hay que largar la olla.
Sí, recién hablabas, perdón que te interrumpa, de este trabajo no cotidiano, ¿no? Y esta noche viene justamente a presentar el libro Luis May.
Sí, un genio.
Yo he tenido charlas con él, pues también seguramente, en las que él te dice que él trabaja todos los días, se sienta todos los días a escribir y sale a la calle a escuchar, pero está siempre trabajando, está siempre pendiente de lo que va a escribir y siempre está escribiendo. Creo que no para un segundo.
Luis está escribiendo siempre, hasta tal punto que de su laburo saca un libro extraordinario como Diario de un librero, que es un libro genial, que yo cuando me lo compré pensé que iba a leer una serie de anécdotas divertidas sobre, qué sé yo, de hecho en la contratapa aparece que alguien viene y le dice que quiere el siguiente libro de Ana Frank porque leyó el libro y le gustó mucho, cosas así como muy bizarras, y es en realidad una mirada sobre la clase media y sobre una clase media acomodada de Buenos Aires, porque es una radiografía sobre el cliente del Ateneo de Recoleta, y a partir de ahí, y el contraste con el empleado de la librería, y a partir de ahí toda una resignificación del empleado de comercio y lo que me hizo pensar a mí. Yo me acuerdo, estaba leyendo ese libro y voy a comprar, no me acuerdo qué, un kiosco, ¿no? Y el tipo me dice, me tenía que devolver 3 pesos. Ponés, yo gasté 17 y me tenía que devolver 3 mangos. Entonces me dice, no tenés 2 pesos, una cosa así. Y yo por llenar el aire le digo, no, bueno, igual los 2 pesos ya no sirven para nada. Inmediatamente que le dije esa pavada, me quedé pensando que los 2 pesos no servían para nada, pero que yo me estaba esperando los 3 que me tenían que dar.
Claro.
Y yo dije, chao. Y pensé enseguida en el Diario de un librero y en la situación ridícula en la que yo estaba quedando en ese momento, despreciando los 2 pesos que yo le tenía que dar a él, pero buscalos, porque una hora y yo me quedo esperando los 3 que vos me tenés que dar.
Ah, obviamente.
Eso aparece todo el tiempo. Y cuando es que, o sea, vos decís, el tipo te está vendiendo un libro y está escribiendo Diario de un librero. No, sí, yo lo quiero mucho y lo admiro mucho a Luis por su literatura, pero aparte por la imagen de escritor que él propone. Es un tipo súper sencillo, tremendamente generoso, muy promotor de todo, y es un tipo que vos lo llamás para que vaya a hablar a una escuela que tiene 5 alumnos, se tiene que tomar 3 trenes y va.
Ya hablas de escuela, te saco un poco del libro, o de tu caso, de cómo escribís y demás, y te pregunto, pues das clases, y hablábamos un poco de los momentos, de los 90, no hablamos un poco de lo que viene, pero ya nos imaginamos.
No es lo que viene, es lo que está, ¿eh?
Lo que está, sí. Ya está, hace 4 meses y bastante se siente. Te pregunto justamente por la literatura en los colegios, con los chicos. No sé dónde das clases, pero...
Yo doy clase en la escuela.
Si cuesta,
12,
si no, si...
si ven. Están, bueno, son
viste
todos,
que se dice, ¿no?
Son
también
muchas
hay
preguntas.
Sí, pero bueno, vos...
Mirá, a mí me fascina mi trabajo. Tengo un montón de trabajos en un montón de niveles, me cuesta mucho largar las horas de secundaria porque los pibes tienen como un motor, solo la manera de hablar de los pibes tiene una interpelación del mundo única y particular. A mí me encanta, yo creo que envejecería mucho más rápido de lo que envejezco si no diera clase en secundaria. Y los pibes, a ver, ni leen ni no leen. Leen un montón de cosas que no son las que los profesores de literatura quisiéramos que leyeran. No es una cuestión de momentos. Los pibes no leen, los adultos tampoco, digo. A ver, ahí me parece que se juegan algunas cosas que son como un poco tramposas. Yo creo que los chicos de ahora leen en términos técnicos. Sí. Leen y escriben más de lo que... Los que no éramos amantes de la lectura, yo era rara. Digo, cuando llegué al secundario y leía una bestia y que me gustaba escribir, todo bien, no es que era rara, no me hacían bullying nada. Bueno, hay un par que sí.
Un par que sí me hacían bullying.
¿Aparecen en los libros?
Ya aparecerán. pero digo, la pasé bien en el colegio, todo bárbaro, pero así era de los raros. Porque leía, o sea, la mayor parte de mis amigos y mis compañeros no leían. Y hoy pasa lo mismo, y sin embargo hoy los pibes tienen escriben en Facebook, escriben en WhatsApp, y no solamente escriben te espero a las 5 en tal lado, ¿no? Escriben lo que piensan, dicen, ahora es muy difícil que eso haga sistema con la escuela. Mi trabajo tiene, y sobre todo mi trabajo con docentes, tiene sobre todo esa búsqueda, ¿no? ¿Cómo hacemos para conectar lo que pasa en el mundo con lo que pasa en la escuela, que a veces me parece que queda espantosamente desfasado, y de reconocer también estas prácticas que tienen los chicos, que para nosotros son nuevas y que nos exigen también? Yo tengo que saber lo que es un youtuber y qué es, y qué tipo de construcción literaria ahí surge, y no me gusta, ¿no? Está claro que no me gusta, pero que entiendo que los chicos también tienen que conocer a Roberto Ar, o sobre todo tienen que conocer a Roberto Ar. Pero entonces también hay como un... Si yo no me entero de lo que ellos hacen, no me entero de sus prácticas, también estoy desaprovechando un modo de acceso que ellos tienen a la cultura y que capaz que me sirve para capitalizar, para meter a Roberto Ar también de una manera ahí, no sé, me parece que ni es que los chicos no leen, algunos no leen, muchos no leen, y bueno, nosotros tampoco, qué sé yo. No sé, yo en química era pésimo.
Todo, me parece.
Sí, no, hay también el acceso a la cultura es desparejo. A chicos les gusta más la música, entonces no les interesa leer, y a chicos les interesa el dibujo, y que los accesos también a la cultura son diversos. Total. En ese sentido.
Sí, pero el pibe que le interesa la música siempre sale y te dice: hay un tema de no sé quién que habla de lo mismo que vos estás diciendo, ¿no? O sea, también escuchan, también les interesa un modo de decir. Y hay que interpelarlos desde ahí, ¿no? Escuchás canciones de amor. ¿Y por qué escuchás una canción de amor de qué sé yo, de Don Osvaldo y no de Arjona? ¿Y por qué? Y bueno, pero ahí está. La literatura, el arte es lo que hace que vos hagas esa opción. Claro. ¿Viste? La manera en que está ahí. Pero esto da muchas vueltas para decir, bueno, eso es la literatura, ¿no? O da muchas vueltas o da pocas vueltas. O no me está diciendo lo que quiero que me diga. Bueno, eso es la literatura. Esa es la búsqueda de lo que te incomoda. Y ellos también hacen sus opciones desde ahí. El tema es que nada, pensarlo. Y les mando un beso a mis alumnos.
Volviendo un poco al libro, me quedé pensando, si vos decías que son cuentos, ¿no? En este segundo libro, te quería preguntar ¿por qué habías elegido ese formato de cuento? Si es por una cuestión de que te sirvió a vos para contar la cantidad de historias que querías contar, o porque tal vez es un formato que vos preferís, digamos.
A mí el cuento me encanta, el cuento como género me encanta. Yo soy inicialmente cuentista, la novela vino después. Uh-huh. Y me encantó escribirla. En realidad la novela viene después, porque los cuentos que se reúnen en PES, algunos son muy muy nuevos, otros tienen ya unos cuantos años. Cuando la novela aparece como casi como una imposición, yo hace rato que tengo ganas de publicar un libro, no encontraba la manera de armarlo, entonces a mí me llevó un montón de tiempo también.
Sí.
Primero toda una cosa de pensar, bueno, si yo soy cualquiera y si cualquiera puede publicar, yo también puedo publicar. Eso también llevó un tiempo de haber atravesado talleres también que te hacían sentir que lo que vos hacías te iba a servir para entretenerte los domingos nada más, pero que era poco lo que vos ibas a poder decir a partir de eso. Bueno, todo eso tiene, se te juegan cosas como de autoestima, y mirá lo que voy a mostrar, se me van a cagar de risa, y esas cuestiones que todos conocemos. Y yo siempre escribía cuentos, y en algún punto cuando yo empezar a publicar, empiezo a escuchar cuando charlamos así con la gente, pero un primer libro de cuentos no te lo publica nadie. Lo que publican son novelas, y empieza a aparecer la novela como una cosa, como una entidad superior de alguna manera dentro de la narración, como que la novela tiene otro target. Sí. Y me daba bronca no escribir novelas. Yo decía, quiero escribir una novela, pero empiezo las historias y se terminan.
Claro.
No tengo tiempo.
No, pero aparte se termina la historia, no tenía más que escribir, claro. ¿Viste? Uh-huh. La historia me gritaba, soy un cuento, no me escribes. Y siempre con la preocupación de escribir la novela, y la novela en un momento apareció, la pasé genial. Tardé muchísimo en escribirla, no es muy larga, tardé un montón en escribirla. No la quería terminar, la pasé muy bien. Ahora estoy escribiendo otra, es una experiencia que me gusta mucho, es como meterte en un mundo paralelo y vivir en ese mundo un montón de tiempo, descubriendo cosas de los personajes que me fascinan. Y el cuento me gusta, el cuento cuando siento que el cuento termina, me parece que es como algo que, no sé, concreto, una piña, decía Cortázar, y sí, parece que tiene que ver con eso.
Y hablando de todo esto que contás, de la confianza y de las dudas, y publicar algo después de tanto tiempo, ¿no? Y encima dedicándote a eso, dando clases y todo, un día te animás, publicás, vas para adelante, cuando te llega el libro a la mano...
Es un flash. En ese periodo que decís, Florencia, mi terapeuta, te mando un beso de mí también... cuando tenés el libro en la mano es de locos. Cuando yo terminé una de las primeras versiones de la novela, mis hijas me la afanaron del archivo y me hicieron un libro. O sea que Leche Merengada tiene una edición que tiene un libro. Ellas dibujaron la tapa, hicieron una biografía muy, muy ridícula y graciosa de mi persona, la pusieron. Y nada, fue la primera vez que vi, es una pavada lo estoy diciendo, fue la primera vez que vi mi libro en letras de molde, como se decía antes. Uh-huh. Con forma de libro, y ahí en ese gesto de amor, por supuesto, que tienen mis hijas, vi y dije, caramba, se parece a un libro esto que yo escribí, ¿no? Sí. Ya no es un archivo de Word, y después verlo en tu mano. Pero hoy algo que hablaba con Mariano, lo que más raro me sigue pareciendo es que venga Mariano, que no me conoce, mira, leí tu novela. Y a mí me... ¿Pero por qué la leíste? No sos mi tía, no sos mi niña. ¿No? Tener lectores, que alguien esté pensando, que le pasen cosas buenas, malas, que le parezca una genialidad, una garcha, lo que sea. Pero que le pasen cosas a partir de lo que vos escribís, para mí eso sigue siendo un flash. Uh-huh. Y aparte me encanta.
Y hoy charlamos también una cosa que nos parece interesante, es que Facebook sirve para un montón de cosas, ¿no? Que puede servir para desde compartir un plato de comida hasta perder el tiempo, pelearse. Pero yo llegué a la novela de ella, primero por una recomendación de Gus, y además por las recomendaciones que tenía en Facebook de otros escritores. Mira. Julián López, Selva Almada, que escribe la contratapa.
Julián, bueno, la presentó, sí. Estoy rodeada de gente generosa.
Sí, Luis May, que viene hoy. Es decir, gente que habló muy bien y que... Uno, si sabe armar como su red en Facebook sirve para eso. Uh-huh. para repartir lo que uno hace y conocer cosas que le pueden interesar. O sea que uh-huh. Eso nos parecía como una gran ventaja, y creo que, no sé, vos lo usás en ese sentido, me parece.
Totalmente, sí, también para pelearme y también para mostrar lo que cociné. No, más para ver lo que cocinan los otros. Pero sí, Facebook, me parece, Facebook es como el promotor cultural barato que tenemos todos. Se arman ahí redes súper interesantes. Yo me entero de muchísimas cosas por Facebook, de eventos, de nuevas publicaciones, de cosas que salen. Sí, para mí es una fuente de información que tenés que saber usar, ¿no? Después tenés que saber, incluso información. Muchas veces entro a muchas noticias nuevas por comentarios de Facebook y yo me enteré que se murió Nisman por Facebook. Me suena porque duermo, no sé ustedes, pero duermo con el celular al lado y estaba, acá, se ve medio, él también.
No, nuestro especialista, porque él hace una columna de tecnología acá, te puedes quedar un ratito después.
Mirá qué bueno,
es hoy. Él nos recomienda que no hay que hacer eso.
Claro.
Bueno, pero contanos tu experiencia.
Hay que dejar el celular lejos.
Hay que dejar el celular lejos. Bueno, sí, el otro día escuché a un especialista en sueño que decía lo mismo. En un momento yo estaba medio desvelada, hace trin, abro y un contacto, un amigo que tengo en Facebook había puesto horror. No. Yo tenía el televisor y el horror era que Nisman estaba muerto. Digo, la entrada de Facebook a veces es por Facebook.
Pero también puede ser un camino para entrar con los alumnos, ¿no? Facebook.
Sí, totalmente. Además, yo tengo un perfil que uso, pues soy un poco paranoica, aparte soy claramente de la generación. Entonces, con mis alumnos uso un perfil que no es personal y armo los grupos de trabajo.
Claro.
Y a mí me resulta tremendamente cómodo. En realidad yo tengo Facebook porque un alumno me dijo un día, Paula se acabó, nos amotinamos, nadie se va a abrir una casilla de correo porque vos no querés tener Facebook. Y porque yo mandaba el material y nadie lo tenía.
Claro.
Y cuando descubrí que, esto fue, qué sé yo, 2010, no sé cuánto hace que tengo Facebook, y cuando descubrí que les podía mandar videos, películas enteras en segundos, olvídate. Así que sí, yo lo uso muchísimo con ellos, por lo menos como un reservorio y después algunas actividades que pueden estar buenas. El otro día leíamos La pata del mono con unos alumnos y entonces empezaron a discutir cómo era la casa, ¿no?, en la que estaban los personajes. Y les digo, bueno, busquemos fotos y subámoslas al grupo y discutamos con fotos. Porque empezaban, no, para mí la casa era como esas, viste, así, que tienen esa cosita así, que tiene, ¿no? Luego busquemos fotos y se armó un lindo intercambio y había, era genial porque algunos ponían castillos y otros una casa hecha percha en el medio de un pantano, ¿no? Y estaba ahí la lectura de los pibes, estaban leyendo La pata del mono, cada uno con su imaginación. Sí, nada, soy usuaria.
Está muy bien, Silvia. ¿Usted iba a decir algo?
No, yo ya. Creo que le hemos exprimido todo lo que pudimos.
Sí, sí, sí. Uh-huh. La verdad, muy interesante. Está bueno esto de hacer una pausa a la mañana y hablar de estas cosas, ¿no?
Sí.
Así hizo bien. Vamos a tener que cortar el teléfono.
Más seguido.
Por un tiempo, claro.
Sí.
Te iba a preguntar por lo que nos podemos encontrar hoy en la presentación de Pez y otros relatos. Recordemos dos.
247-48.
Big Sur.
Bueno, el lugar es precioso, es un lugar donde además después te podés quedar tomando una cerveza, comiendo, tienen cocineros que hacen cosas riquísimas y a buenos precios. Van a venir los chicos de Modesto Rimba, que es la editorial, que es una editorial de Capital, que aparte los dos son poetas, Mauro Lococo y Santiago Castellano, que son unos genios. Ellos van a presentar la editorial y presentar también el libro. Después se viene también de Buenos Aires Luis May a hablar del libro, que ya lo leyó y tuvo el buen gesto de hacer un par de comentarios muy elogiosos en algunos medios. Así que va a hablar él, nada, solo por venir a escuchar a May me parece que vale la pena. Después vamos a leer algún fragmentito de los relatos para no aburrir tanto, no vamos a leer los relatos completos. Y después va a tocar una zarpada banda, Patanes, en su versión acústica, porque no podíamos movernos con todo, pero me van a acompañar también en esta presentación, así que nada, la vamos a pasar bárbaro. Vengan, abran los paraguas y vengan.
Y cómo conseguir el libro también, ¿no? Obviamente, porque es importante, todo muy lindo, pero hay que venderlo.
Bueno, hoy se... Sí, absolutamente. Está mal que lo diga yo, pero la cultura se sostiene con eso,
claro,
también,
sí,
¿no?
Sí.
Porque para que estos libros estén en la calle, alguien le pone plata, esa plata tiene que ser recuperada para que el próximo libro de los otros escritores también esté en la calle. Bueno, hoy se va a vender en la presentación y si no, recomiendo que vayan a comprar este libro a la librería Malicia, que queda en Diagonal 78 y 6, que es la mejor librería de la ciudad. Entras ahí, no te quieres ir. Y bueno, todavía Pez no se distribuye, Leche Merengada sí está distribuido en otras librerías de La Plata, en Rayuela, La Campana, Pez todavía no, pero bueno, pronto lo estará, así que en cuanto se ajuste eso va a estar en las librerías de La Plata. Ahora ya sí está en Malicia y bueno, hoy en la presentación seguro. Y en Capital sí está distribuido en varias librerías.
Perfecto. Bueno, muchas gracias por haberte acercado y por el tiempo.
Gracias a ustedes.